La Gabarra en Radio Popular.
Pues sí, estamos ya subidos a La Gabarra y además muy bien acompañados. Como todos los viernes, aquí está Asier Elorriaga. ¿Qué tal, Asier, mister?
Arratsaldeon, Fernando,
bienvenido. Pues, ¿cuánto tiempo sin escucharte?
Sí, la verdad es que bastante, sí. bastante. Uh-huh. Empezaba a echarte de menos y todo.
No me extraña, no llega ni a un día realmente.
Te invitamos a comer y todo, pero no tienes clara la cita todavía.
Una, así que... tengo rato para pensar, no te preocupes.
Vale, pues nada. Pues,
ayer te despedí a la 1:05, pues fíjate tú.
Sí, eso.
13 horas.
Como dice el otro, haz tú la rima.
Mejor que la haga Mikel Azcorra. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Oye, ya, no sé si no nos dio tiempo el otro día a dar la buena noticia. Bueno, es que fue después, ahora que lo pienso.
La he visto, he visto.
Por eso, que hemos recuperado ya la llave famosa.
Se confirma. Sí, sí.
Y digo lo de famosa, Mikel, muy bien dicho, ¿no? Porque ha dado juego el tema, ¿eh?
Sí, sí.
A ver qué nos manda Panu hoy, que se la ha perdido.
Te conocía medio sopelana y ahora ya la otra mitad del pueblo.
Sí, sí. De hecho, el otro día me preguntaron por la llave de la moto y como era amigo de... Bah, no me di cuenta y luego me dijo que era... Bueno. La Gabarra.
Hemos recuperado la llave, que es lo importante, y la moto a partir de ahí.
Sí.
Jorge Ayo, gerente del Bibliocentro. Bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya.
Has estado, eso es, después de tiempo ausente por cuestiones de fuerza mayor. Esto lo
bueno,
sabemos.
Un poco de Ramadán hace falta de vez en cuando también para refrescar al público, que si no se aburre de uno.
Bueno, bueno. Oye, no es el caso, pero oye, has tenido gestiones que hacer, profesionales.
Sí. Todo el rato, sin parar de trabajar.
Sin parar. Bueno, vamos a hablar de lo que fue ayer el partido. Asier y Mikel, pues ayer solo pudimos dar algunas pinceladas, con lo cual ahora vamos a explayarnos un poco más, pero voy a empezar por Jorge, porque quiero saber su primera impresión, un poco a modo titular, ¿qué te pareció lo de ayer? Porque puedes empezar por resultado, por la derrota o las acciones controvertidas.
No,
si es que las ves controvertidas.
Yo empezaría con el mark que se te queda, ¿no? Al final estás ahí, minuto 90, y te vas con la cara pintada. Es quizá habitual últimamente y muy en el Atleti, muy en la línea Atleti, pero la verdad es que yo entiendo que es un sentimiento y la verdad es que cuando pierde el Atleti encima con esta dureza de lo de ayer, pues te vas con muy mal cuerpo y te vas con mucha decepción, pues por lo que igual no supimos o no nos dejaron hacer.
Cero tiros a puerta, ¿eh? Porque aquí podemos hablar de los bacalaos anulados, a Nico Williams y a Guru, podemos hablar de la acción del penalti, que de hecho vamos a entrar en ello y vamos a escuchar a Valverde, pero cero tiros a puerta. También, ya sé, el Sevilla cero hasta el penalti, que es el único tiro a puerta que convierte.
Pero bueno, es que te quedas un poco con eso, ¿no? Que al final has estado en un partido, hemos perdido, que lo importante, bueno, pues sí, puede ser el resultado, pero es que lo que hemos visto de fútbol, para mí al menos, a mí no me llenó para nada y no sé, no me transmitió absolutamente nada. No te dejan correr, pues ya no hay partido. Bueno, pues el Atleti en este caso juega, bueno, pues a lo que tenía que haber jugado igual a partir de un momento determinado, a empatar y sacar un puntito.
Sí, bueno, la primera parte tenía esperanzas, hubo alguna cosita, pero la segunda fue horrible y no... Era un partido 0-0, clarísimo. Y luego lo que pasó al final, pues bueno, ya lo hemos visto todos, un disgusto. Y yo a Jorge le voy a llevar un poco la contraria. Tampoco es que pase tan a menudo, lo que pasa es que nos acordamos más cuando pasa estos disgustos. Porque cuando ganamos el último minuto nos dura un poco el subidón y vamos al siguiente. Estos nos duelen más, nos acordamos del Español.
Del Mallorca.
El Mallorca, nos acordamos.
Yo es que me acuerdo bastante.
Pero también el Atlético ha ganado partidos a última hora y seguro que nos cuesta más.
No, a mí personalmente, hombre, me duele evidentemente la derrota, solo faltaba, pero el hecho, Asier, eso, no tirar a puerta en 90 minutos, 90 y pico minutos, pues en fin.
Bueno, tiró en dos de forma ilegal, en teoría, por lo menos en una de ellas. Pero eso no deja de ser una estadística que nos lo llevamos al resultado. Si, en una
si
de
no
esas...
tiras a puerta, Asier, lo de ganar, sí, que salvo sí. Que tires hacia, imagínate, desviado,
Sevilla,
hacia el córner.
Sevilla pasa uno, no se va a acordar de las veces que ha tirado a puerta contra el Atleti, te garantizo que se le va a quedar con el reflejo de que ha hecho un muy buen partido en San Mamés, porque no hizo un mal partido en San Mamés.
No, malo no fue.
Porque vino...
Tampoco excelso, pero
vale,
bueno.
Bien, pero es que parece que estamos aquí acostumbrados a todos ver partidos de Champions de 16-15. La realidad es la que es. Creo que el Atleti depende muy mucho de tener gasolina. Creo que el Atleti, cuando, sobre todo en los primeros minutos o las primeras fases de partido, consigue meter ritmos altos, consigue robar en campo contrario, consigue llevar a cabo esa presión o ese correr que dice Jorge, pues si eso lo lleva a cabo y que además le da resultado, pues el partido puede cambiar. Pero cuando no tiene acierto, cuando no se dan ocasiones para que puedas batir al rival, pues el partido se te va cargando, vas perdiendo fuelle, y es lo que le pasó ayer al equipo, ¿no? Si a eso además le unes ciertos condicionantes que se le están dando en algunos partidos, que para mí, pues igual no pertenecen a lo que pueda estar controlado, ¿no? Porque el que te piten un penalti como el de ayer, que se te dé un fuera de juego como el de ayer, es que hoy estoy viendo imágenes del penalti que no le pitan a Berenguer en la ida, con un contacto bastante más claro que el que hemos visto de Ocampos ayer, por ejemplo. Y ese no se pitó, y el de ayer sí se pitó. Vale, que son circunstancias, correcto, y hay que vivir con ellas y hay que soportarlas. Pero que el equipo este año ha hecho más cosas de las que yo creo que reflejan ahora mismo en cuanto a puntos y en cuanto a dónde podría estar, yo creo que sí, y suelo ser muy crítico en cuanto a las circunstancias y en cuanto a si el equipo puede jugar mejor, peor, o todo lo que queramos. Y ayer, también es cierto, que diezmado por bajas, que sabemos que iban a ser titulares y que podrían haber dicho muchas cosas, ¿no?, en el libro del cuento o en el libro de acerca del cuento de ayer.
Faltaba por lesión Íñigo Martínez Muniain, bueno, además de Lecue y Morci, y por sanción Vesga y Zárraga. Dani volvía precisamente de sanción, y hablando de sanción, Sancet no va a estar el lunes en Mallorca. Pero vuelven, claro, Vesga y Zárraga. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde. Luego entramos en el tema del penalti, ¿eh? Porque yo creo que es una acción fundamental del partido. Y yo antes le comentaba a Weidman, he visto la acción desde muchísimos ángulos diferentes y todavía no he concluido algo así definitivo.
No, el único que no ha tenido dudas ha sido el señor árbitro.
No, ya te digo.
Es el único que no ha tenido dudas.
Sí, sí. Directamente lo que vio es esto es penalti y ahí que nos vamos, a ese punto. Bueno, eso. Ernesto Valverde hablando de la derrota. Este era el análisis del Chingurri después de ese 0-1 frente al Sevilla.
Lo cierto es que ha sido un partido con un final sorprendente. El primer tiempo es cierto, nosotros hemos estado bien. Les llegábamos, les hemos hecho los dos goles que nos han anulado, pero se veía que transmitíamos peligro en el juego. Y luego el segundo, ellos se han asentado y son un equipo muy fuerte. Y ya nos estaba costando bastante llegar a situaciones de arriba. Ellos nos sostenían el juego y en cada disputa pues se veía que ellos estaban fuertes. Nosotros estábamos también acusando un poco el cansancio. Y el partido, pues bueno, iba a que hacia el 0-0, porque nosotros no éramos capaces de generar peligro y ellos tampoco nos generaban peligro. Realmente la ocasión más clara había sido hasta el gol, había sido la situación esa de Vivian, que el error de Vivian, que luego lo ha corregido. Y al final pues ha venido esa jugada en la que, bueno, el penalti, y se ha decantado todo, porque ya en el 91 pues no teníamos demasiado margen. Y bueno, así es el fútbol, hay que estar siempre preparado para todo, para poder ganar el minuto 90 y también para no perder un partido que tienes, por lo menos tienes un punto, para no perderlo en el último minuto. Esto es un juego y no hay que cometer errores. Nosotros los hemos cometido, o hemos cometido uno importante y nos ha costado el partido.
Dos acciones decisivas, la del penalti, si te parece que ha sido, si es claro, como lo has visto tú con la repetición, y la jugada de Nico, que marca. Luego la línea del fuera de juego que tiran, pues es cuando menos llamativa. No sé qué opinión tienes de las dos jugadas.
La del penalti, no lo sé. Tengo la sensación de que Yeray puede tocar el balón. Pero lo he visto solo una vez, pero es la sensación que tengo. El balón se ha rebotado un poco hacia arriba, pero bueno, supongo que el árbitro lo habrá consultado también. Es una jugada decisiva en la que él ha pitado el penalti, y si no lo ha ido a consultar o lo ha ido a cerciorarse al VAR, supongo que lo tendrá claro. Y en cuanto a la jugada de Nico, pues no lo sé, o sea, la del gol. Es cierto que cuando hace el pase de Marcos él está adelantado, y bueno, y cuando de Marra hace el pase está prácticamente en línea, vamos, si lo ves en la televisión se ve que es en línea levantado, y bueno, y no lo sé, supongo que esas cosas, al final, como se trazan unas líneas y aunque esté un milímetro adelantado, es fuera de juego, pero no te puedo decir si eso no es.
Bueno, el primer bacalao. El segundo yo creo que nadie tiene dudas, porque Guru está adelantado, con lo cual, vale, eso correcto. Lo sucedido en el minuto 17. En el 8 tuvimos el remate con éxito de Nico Williams, pero estaban fuera de juego. Y aquí ya sí tenemos alguna duda más, porque nos pone la línea azul, la línea roja. Y esto, Jorge, empiezo por ti, empieza a ser ya un galimatías, lo de las rayas, lo de las manos. ¿Tú entiendes algo? O pues ya yo creo que has abandonado, no iba a decir la gabarra, no, eso nunca, pero sí el barco. Del barco.
Nos toca
el barco.
Nos toca ser conejillo de Indias, me da la sensación, porque también la jugada contra el Barça en la que tiras no sé cuántos metros para atrás y tal. Y en este caso también, con toda tanta duda y tanta raya, pues la verdad es que no sé por qué, pero el Atleti en estas jugadas está saliendo muy perjudicado. Y no quiero pensar mal, pero sí entiendo que hay equipos con unos presupuestos impresionantes y con bueno, pues con esa hechura como para acabar siendo equipos que representen a la Liga Española en Europa.
Y no solo eso, perdona, hay mucha gente, no digo aquí, un poco en general, estas últimas jornadas, que están viendo, están detectando como ciertas ayudas al Sevilla, porque ya sabes que Medina Cantalejo es muy del Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que esto al final luego da para mucho juego, ¿no? Que el Sevilla se tiene que salvar, etcétera, etcétera.
Sí,
yo no digo eso, ¿eh? Sí, digo lo que hay gente que apunta.
Si teniendo en cuenta los derroteros en los que se están descubriendo cosas ahora de hace X años y demás, y es que... Pues, que...
Bien, Jorge, siga, por favor.
No, pero al final yo creo que volvemos al inicio, ¿no? En el que realmente pues parece que esto venía a traer luz y taquígrafo sobre situaciones concretas, y la verdad es que cada semana nos encontramos con diversas y variadas formas de aplicar el reglamento o de ver las situaciones objetivas, ¿no? Entonces, la verdad que la aplicación del VAR, pues bueno, pues hace un poco más enrevesado todo, pero al final se dan situaciones como esta que me parece que es un gol como una casa.
O sea, para ti el de Nico es bacalao.
Para mí sí.
Para ti sí. Asier, Mikel, ¿el bacalao de Nico, sí o no?
Para mí también.
No.
No.
Yo ayer me costó, y de hecho dije en antena que no entendía nada, luego me lo explicó Ekaitz. Y sí que se veía que la proyección era...
O sea, un jugador de balonmano te ha explicado si era gol o no era gol.
No me explica un jugador de balonmano, me explica unas proyecciones...
¿En serio?
No, joder, déjame explicarlo. No me está explicando las reglas del fútbol un jugador de balonmano. Aparte, igual se las sabe mejor que nosotros, no tiene nada que ver. Pero el tema es que la línea que tiran del hombro... Yo veía la roja y yo decía, ¿dónde sale la raya roja?
Pero es que ahí
es la vertical.
La raya en la vertical no se veía, porque justo coincidía con el brazo de Nico,
sí, sí.
Y no se veía la raya, y luego la vi después y dije, ah, pues sí. Otra cosa es que estén mentiras las rayas.
Ahí vamos, es que hay
y luego otra cosa, en esas jugadas.
Es que tenemos tres versiones de líneas.
Si me dejáis.
Milimétricamente, yo solo añado esto, Mikel. Milimétricamente se pone dónde sale el balón en el momento del pase, ¿no? Y digo esta jugada, pero es aplicable a todos.
A mí en directo me pareció fuera de juego. No me sorprendió la anular. Luego, cuando vi las rayas, me sorprendió mucho porque la roja no la entendía. Y digo, ¿dónde está la roja? Y además estuve discutiendo con Ekaitz durante el partido, que él me decía, no, está bien. Y yo le decía, ¿cómo va a estar bien? Y luego lo vi y digo, tienes razón, están bien tiradas. O sea, si están bien tiradas, es fuera de juego.
Yo creo que le pareció fuera de juego porque igual pensó que era Iñaki en vez de Nico. Que Nico juega un poquito más a no estar.
El problema fue que hay la proyección del hombro hacia el suelo no se veía. En ese frame que nos mandaron, que ruló, sí, no sí. Se veía al principio y costó.
Yo también me cuesta mucho, al igual que la jugada del penalti, ya me apuráis y tengo que definirme, yo igual estoy con Mikel, fíjate lo que te digo.
Pero otra cosa, yo te voy a decir, Mendy, ya sabes que te quiero mucho,
sí,
pero lo de Medina Cantalejo es que no hay ni que mentarlo, porque estamos hasta los mismísimos de que nos menten a Villar y de los favores de Villar al Atlético.
Sí,
entonces,
sí, hombre,
no ya, vamos a hacer nosotros lo mismo.
Si yo no digo que lo hagamos nosotros, ni tan siquiera gente de aquí. Yo digo que durante estas semanas, el otro día, por ejemplo, el partido del Sevilla-Villarreal, para mí hay un penalti que se puede pitar a favor del Villarreal en el 91 con empate a 1. Para mí se puede pitar, el de Fernando. No se pitó, no acaba ganando el Sevilla 2-1. Yo digo que durante estas semanas, gente pues de otros equipos, etcétera, etcétera, han ido sacando este asunto, ni más ni menos. Yo no soy el que se suma a ese carro, para nada, además.
Ni cuestión de hablar de nombres propios. Lo que pasa es que ya tenemos experiencia para saber que cuando hablamos de un contexto en el cual se está moviendo money, pues ya hemos visto que vale todo, que vale todo y que sí, se que mueve sí, como se mueve todo. Y no hablamos de nombres propios, Mikel.
Así pero, que me da,
es que es la realidad.
Que a mí...
que queramos vivir en un mundo ideal me parece estupendo. Pero yo cada día soy más escéptico. Yo cada día soy más escéptico con este tipo de cosas.
No me extraña.
Y quiero pensar todo lo contrario, pero es que...
¿Te cuesta?
Es que me cuesta y mucho.
Y de hecho, mi... Si se puede
y no porque
así.
Perdón y Mikel, y no porque vayan en contra del Atleti, ¿eh?
No, eso
para
está
nada,
claro.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
No claro. Es que haya un dedo ahí que vaya a decir no. Primero porque me parecen muy malos en muchas cuestiones y segundo porque como no se sabe cuál es el discurso que les han podido dar o de dónde puede venir pues la orden entre comillas o el mensaje, pues pueden pasar estas cosas. Y acabando con el tema del fuera de juego, es que lo que alucino
si
también
yo,
es que
¿no?
Es que ya tenemos luego te dejo. Ya tenemos hasta versiones de líneas.
Ya.
Es lo que no puede ser. Es que claro. Es que tenemos versiones de líneas.
A ver, el fuera de juego semiautomático este.
Es que tenemos
también versiones... tenemos muchas esperanzas en el VAR y ya vemos lo que está pasando, pues el fuera de juego semiautomático funcionará, ya lo veremos, Mikel.
Quería aclarar y además si se puede hablar de mi trayectoria en esta radio, cuando se hablaba de dineros y de fichajes y de directivas, yo no participo. A mí me gusta el deporte del fútbol en sí, hablando de fútbol. Me gustan otros deportes, como bien sabéis. El fútbol me gusta como deporte en sí, o sea, lo que es el juego. Cuando empiezan todas esas triquiñuelas, todas esas mafias y todo eso, a mí me repatea más que... Seguro que más que incluso Asier, que ya sé que a él repatea mucho. Pues igual a mí más. Entonces, no quiero entrar en esas cosas porque... No porque crea... O sea, yo estoy en un mundo de... En los mundos de Yuppie y no... Sino porque es que no quiero ni no quiero ni tratarlo porque me da mucho asco. De hecho, perdóname, Jorge, ya acabo. Cuando dicen, no, solo cuesta 20 millones... Y yo digo...
Desde un fichaje, por ejemplo.
Desde un fichaje, ¿no? Sí. Y yo entiendo que en el mercado del fútbol 20 millones sea poco dinero. Lo puedo entender.
Sí, porque estamos el acostumbrados concepto, a lo que estamos acostumbrados.
Pero no puedo aceptar que nosotros que vivimos como al nivel que vivimos, aceptemos esas barbaridades como normales. No podemos aceptarlo. No puede ser. Otra cosa es que lo asumamos, que veamos que es la tónica general. Pero decir que es barato, yo nunca lo puedo entender.
Bueno, ahí si entramos en eso, hablamos del Atleti también y cosas de esas y sueldos y demás. Pero bueno, yo
hablo en general del fútbol.
Sí,
¿eh?
Sí, pero bueno, el fútbol para todos.
No, no,
que también, no, pero bueno, el Atleti también hay lo suyo. Yo a lo que voy es el juego que da el VAR, ¿no? Pero esas instrucciones, no instrucciones. Yo creo que en el momento en el que el colectivo, el representante del colectivo decide que manda un árbitro al VAR u otro al campo, yo creo que las instrucciones ya directamente están de alguna forma dadas, porque una persona, un árbitro, tiene una trayectoria, sabes cómo te va bien si de una forma o de otra, bueno, pues en este caso concreto nos encontramos un montón de minutos hablando de las rayas, que todavía incluso hay debate sobre ellas, fácil no es, está claro, pero la verdad es que bueno, pues yo como jugador de balonmano pienso que no era, que tenía que ser gol, pero bueno, es mi opinión, igual que la contraria, ¿no?
Y la del penalti, y enseguida escuchamos a Valverde y ya cerramos este aspecto y ya nos centramos lo que fue ya notando el partido, un poco la situación y cómo vemos estas 7 jornadas que quedan por delante. El tema del penalti, Asier.
Pues en el penalti yo parto ya, y desde ya una conclusión más fría, que es un error propio y que te lo pueden pitar. Te lo pueden pitar. Como también se lo podían haber pitado a Berenguer en la ida y no se lo pitaron. Y que no se tenía que haber llegado a esa situación de que se genere esa duda o esa posibilidad del penalti en esa disputa. Y que Ocampos, además, cuando llegó a esa acción, pues estaba loco por
la música,
sí,
por irse al suelo. Pero que puedes ver contactos, claro que puedes ver contactos. Lo único que me sorprende de esa jugada es que, viendo la línea de arbitraje que había tenido el Trencilla durante el partido, del juego en juego y que iban todo al balón, en esa no tuviese ninguna duda que había un contacto clarísimo.
Pero ni pasar por el monitor,
para derribar,
directamente.
Para derribar, eso es.
Sí.
Por mucho que se lo quieran decir desde el VAR, porque ayer también pues lo discutía o intercambiábamos opiniones con algún compañero en sala de prensa. No, que es que igual el VAR ya lo había confirmado. Que es que me da igual. Yo soy el que ha tomado la decisión,
claro.
Y no tengo ninguna duda. Y por mucho que me esté diciendo el VAR desde allí,
Ya, pero así, eso depende. Hay jugadas en las que el VAR es el que, evidentemente, pero tiene esas imágenes y muchas veces, oye, le avisa
pero
al árbitro,
lo que decía Jorge, ¿eh?
Y el árbitro es el que toma la decisión, claro, de ir al monitor o no.
Pero que depende,
ayer lo tenía muy claro Hernández Hernández.
Pero
no
depende
voy
del nombre propio que tengamos ahí. Ah, no, el VAR, claro, claro, actúa de una manera, le dice más, le dice menos. El árbitro, por ser quien es, ya vale con su decisión. Y eso es lo que no me parece que pueda ser a la hora de... Que no puede ser arbitrario porque no está estandarizado. Eso es lo que voy.
En cuanto a la jugada, yo antes se lo comentaba a Whiteman y va un poco por lo que tú comenzabas diciendo, ¿no? Para mí, empezamos ya con un pase innecesario de Simón Ayeray, porque además...
Precipitado.
Ocampos está merodeando ya la zona y, de hecho, es su propia presencia la que provoca que Ayeray, primero... Además, hay una imagen que se ve muy bien, cómo Ayeray está mirando a Unai Simón. Después mira a la zona donde está Ocampos. Vuelve a mirar, pero ya ve que el balón ha salido del pie de Unai en dirección a él. No a ningún otro jugador, en dirección a él. Y cuando vuelve a mirar a Ocampos ya hay un momento que pierde un poco la situación y es cuando ya se da cuenta que el balón se puede escapar, se resbala y entonces ya provoca todo lo posterior. Miquel, ¿es penalti? ¿No es penalti?
Así lo ha contado fantásticamente. A mí me extraña que esa seguridad que tuvo... A ver, que le parezca penalti en vivo, lo puedo asumir.
Ah, sí, por
lo
supuesto.
Lo puedo asumir. Pero la línea que tuvo durante el partido, que hubo pataditas, por decirlo de alguna manera, que él decía que eran balón, y me extrañó que cambiase esa visión. Y desde luego, de ser penalti, es que es complicadísima la jugada. Porque Ayeray toca el balón. Si el balón hubiese salido hacia afuera,
es evidente
que no era penalti, pero es verdad que le toca a Ocampo. El balón vuelve a llevar una trayectoria hacia el sentido de juego de Ocampo y luego hay un contacto. Es complicadísima. Yo, como mínimo, hubiese esperado que hubiera ido al monitor.
Yo pensaba que lo iba a hacer.
Que mire en el monitor y diga, mira, has tocado el balón, pero luego Ocampo se lleva el rebote y puede generar algo y luego le vuelves a... O sea, y luego hay un segundo contacto o el contacto definitivo. Tengo que pitar penalti. Y sería chapó. A mí lo que me extrañó fue aquella seguridad, porque viéndola, me costó llegar a la conclusión de... Porque lo primero, si toca balón, pensamos todos, no es penalti. Pero claro, el balón no sale. Si sale despedido, se acabó la duda. No es penalti.
Sí, pero luego...
Pero como vuelve otra vez Ocampos a llevar la iniciativa...
Pero es que es más, incluso en esa misma acción hay otra cuestión que puede generar dudas, y es el otro pie de Ayeray si le golpea en la otra pierna al jugador del Sevilla. Claro, yo creo que son demasiados condicionantes como para que hubiera pasado por el VAR. Claro, decimos esto porque era nuestra única salida, ¿no?, a la situación. Decir, bueno, oye, que pase, que lo revise y no pita el penalti. Jorge.
Bueno, yo la verdad es que en el campo, y estaba con las gafas puestas, me pareció penalti. Y me pareció penalti como muy claro. Además,
las gafas limpias y todo, ¿no? O sea, sin problemas.
Bueno, limpias no lo suelo ver mucho, pero bueno.
El balón hacia adelante y que le...
Sí, pero bueno, también estoy en una parte alta del campo, ¿no? Pero a mí me pareció penalti claro y además con la estética esa de que me resbalo, espera, intento arreglar lo que acabo de fastidiar, pues me lo llevo por delante. Yo, siendo el árbitro, habría pitado lo que pitó y el tema yo creo que es la intervención o no del VAR. Sí creo que bueno, pues que él podría tener toda la seguridad del mundo, incluso en un momento determinado decidir que no entra el VAR, pero bueno, pues si el VAR veía eso que hemos visto un poco todos, pues la duda estaba ahí, ¿no? Pero la verdad es que incluso con esa duda yo creo que es penalti.
Yo quiero creer que el VAR le dijo que adelante no, con el farol, que es penalti, porque sí que se echa la mano cuando está con
sí,
los jugadores.
Se echa el pinganillo, claro.
Se echa el dedo del pinganillo y vuelve a señalar. Entonces, yo quiero creer que el VAR le dio la razón.
Escuchamos a Ernesto Valverde sobre la jugada y seguimos en nuestra gabarra.
De lo que se trata siempre es de provocar que la mala suerte la tenga al contrario. Entonces, si el contrario te provoca que tú tengas mala suerte porque te vas a resbalar, porque el balón viene al jugador que está un poco de espaldas, en fin, al final la presión la ha hecho el jugador del Sevilla. Entonces, si te aprietan, es porque piensas que puede pasar algo. Si nosotros cuando vamos a la presión intentamos que el contrario se equivoque, que cometa un error, pues bueno, o que se resbale, o que la pegue mal, o que el balón el portero la controle mal, tal, de eso se trata. Entonces, hay una parte de fatalidad en la que te resbalas, vale, y hay otra parte en la que quizá no es tan fatalidad. Esa es la que tenemos que revisar.
Totalmente de acuerdo. Hay una fatalidad, es verdad. Oye, te resbalas y ya intentas arreglarlo, que luego al final lo complicas más todavía. Y luego es verdad que Ocampos tampoco es que tenga una ocasión clamorosa, ¿no? Es decir, está un poquito escorado, pero bueno, hay que entender que Geray, pues eso, te resbalas y tienes que desactivar la acción como sea.
Fatalidad la justa también, ¿eh? Te quiero decir que al final, cuando tienes un portero que le pasa de mala forma el balón
al
defensa...
Pero no, Jorge, es que él habla de fatalidad en cuanto al resbalón. Pero añade.
Joder, pero claro, es que te resbalas hablar... porque te han pasado el balón muy mal, pero te has tenido que regirar. No,
pero él habla de lo importante, es decir, claro, que lo que respecta a ellos, lo que hay que corregir, es lo que viene justo antes.
Valverde lo plantea y luego Guru lo traduce. Porque Guru sale diciendo claramente que no se pueden cometer esos. No se pueden tener esos despistes.
Sí, sí.
Creo que fuera.
Es así, algo así, creo que era así, sí.
Y es así, y todos sabemos que todo hay que analizarlo desde el punto de vista primero del colectivo, luego que no se te dé ninguna fatalidad, efectivamente. Pero luego tendrás que entrar con el foco en el plano individual. Para mí, Simón se precipita.
Sí, absolutamente.
Tú tienes que ser, conocedor, primero, que al compañero al que le vas a jugar el balón no está perfilado. Y segundo, que aparte que no está perfilado, su perfil no es el bueno.
Claro,
porque está jugando en el...
Y hay un rival por ahí, insisto, merodeando.
En el lado en el cual no va a tener ese gesto natural, automático, de salir a pierna izquierda. Va a tener que salir a pierna derecha. En ese salir a pierna derecha es donde hace un giro que le lleva a resbalarse.
Hombre, y ya si añadimos que en la jugada anterior Dani Vivian hace una cagada importante y la corrige, pero yo creo que mete el miedo tanto al público como a los propios jugadores, pues ya tenemos ahí un trío que la lió ayer.
Son las 2:30, paramos y seguimos en La Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 15 01. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Seguimos aquí a bordo de La Gabarra con la compañía de Asier Elorriaga, Miquel Azcorra y Jorge Ayo. Y también los oyentes que participan con mensajes y de hecho entran en dos sorteos. Uno hoy mismo para estar mañana en Miribilla, en ese Surne Bilbao Basket Manresa y además en zona VIP. Y el otro sorteo el miércoles, dos invitaciones para el choque frente al Betis del jueves a las 10 de nuevo en la Catedral. Nos dicen el análisis del partido bien, pero el árbitro y el robar, qué fácil es pitar al Athletic. Yo creo que los árbitros, dice otro nada más, pitar un penalti deberían ir al VAR para cotejar si no se han confundido, pero sin que le llame el VAR. Dice otro, el penalti es claro y más claro el fallo del portero. Ganamos tres partidos y ya creemos que vamos a ir a la Champions. Otro que también dice que cree que si es penalti, dice, desde luego, si esa jugada es a nuestro favor, yo la reclamo como tal. Lo que no se entiende es esa falta de concentración del portero y el central a esas alturas del partido. Más, mira, esto es para ti, Asier. Dice, profe, el VAR, si está estandarizado, se debe usar para errores claros. ¿Alguno creéis que una jugada que hay que revisar durante 5 minutos es un error claro?
Yo no creo que esté estandarizado. Creo que lo dice con ironía, ¿no?
Me imagino, vamos.
Por eso, es que ese es el problema, que al final... No sé si también ya se ha suprimido de la norma del fuera de juego o del caso de duda, porque ya parece ser que igual ya no hay dudas. O también se puede trasladar al VAR, que en caso de duda, en un fuera de juego con el VAR, no se pite. Que igual ha desaparecido, ¿eh? No lo sé, eso sí que lo estoy hablando desde el desconocimiento de que si todavía se mantiene eso en la norma. Pero antes era así. Pero que no está estandarizado, está claro. Bueno, ya lo hemos vivido con las manos.
Ayer se notó la falta de Íñigo Martínez. El gol es una buena prueba de ello. Bueno. Al árbitro se le vio el plumero durante todo el partido, resuelve otro. Y dice, sí, la proyección del hombro de Nico va a la línea roja, así que fuera de juego, pero la proyección esa, en línea de puntos rojos, va derechita. Y añade, porque o me falla la vista o detecto que los puntos no están puestos todos en la misma vertical y a muy poco que varíen y deja ahí puntos suspensivos. Pues es que es un lío. Lo de las manos,
Tenemos versiones de líneas también. Es que claro, ya tenemos hasta versiones de líneas.
Mira, ayer estuve hablando con uno que me contaba un fuera de juego de Lewandowski y decía, es que mira, las rayas no son paralelas. Digo, es que no pueden ser paralelas. Las líneas van a un punto de fuga. No entendía. Y le dije, y la misma foto me enseñaba, le digo, mira la línea de fondo, la línea de gol, y mira la del área y verás que son convergentes. Y dice, ahí va, es verdad. Digo, ¿y están mal tiradas esas líneas? Pues no, son paralelas. En el campo son paralelas, pero vistas desde una grada no se ven paralelas.
Dice otro, hoy todos con la Real, hay que recordar que juega contra Osasuna en Iruña, y añade, para conservar la séptima plaza. Toca balón y hace falta, por lo tanto, penalti. No le exime. Me parece increíble vuestra hipocresía, así directamente. Dice, si esa misma jugada es en el área del Sevilla, el penalti es clarísimo. Nadie, se cae San Mamés.
Nadie ha dicho que no es penalti, ¿eh?
No, es de hecho, más, creo que
Jorge ha dicho clarísimo que lo vio, yo he dicho que...
De hecho, que todos hemos dicho que perfectamente puede ser penalti. Que sí, lo que nos ha sorprendido...
Eso es.
Es que no se dé una vuelta por el monitor.
Sí.
Y hemos añadido, y de hecho hemos empezado por ahí, que la jugada... parte de un error propio,
y
nuestro.
Y vamos a más. Y sobre todo en la línea del arbitraje que estaba teniendo, dejando jugar y considerando que todo era balón. No, o sea, aquí, y Vivian lo explica muy bien también, porque va por ahí en rueda de prensa.
Creo que hemos denunciado una incoherencia. No que no sea penalti, sino una incoherencia.
Bueno, aquí habla de falta de profesionalidad de Simón y de Geray, que las hacen pardas. A partir de que un aficionado pague 70, 80 o 100 euros por una camiseta y pague lo que paga por ver un partido en la tele, ahí tenéis los 20 millones o los 100 de cómo está el fútbol y un poco lo que antes Mikel hacía referencia en cuanto al tema de los fichajes.
Y yo soy coherente con ese tema también.
Uh-huh. Pregunta, si el Atleti fuese sociedad anónima, ¿habría protestas públicas por el VAR? Si el Sevilla entra en Europa, como Villarreal y Betis, tienen que vender hasta los banderines. Bueno, más. Me gustaría saber qué opina hoy del VAR el amigo Mendilibar, que siempre estaba en contra. Aquí, Vesga hoy en día es insustituible, además nos lo pone en mayúsculas. ¿Y Valverde cuándo va a la uni para aprender a realizar los cambios? Ayer hubo muchas opiniones a este respecto, y hoy alguno también, sobre los cambios de arresto a Valverde.
No, yo con lo de Vesga que ha comentado, ¿no? Al final las dos tarjetas del que nos han dejado sin dos jugadores para el banquillo, que el banquillo estaba un poco desolado. Pero la verdad es que la de Vesga de la semana pasada, pues es como también para hacérselo mirar un poquito. Que creo que no es solo en jugadas un poco apretadas o situaciones como la del penalti de ayer, sino también incluso en este tipo de situaciones en las que te estás jugando una tarjeta, estás con cuatro y bueno, pues no, parecía que casi provocas la quinta y dices, joder, vaya...
Como la de Sánchez de ayer también igual, ¿no?
Dice, minuto 80...
Teniendo en cuenta las circunstancias.
Sí, no, la protesta
no
fue muy airada y le va a costar no estar el lunes en Mallorca.
No, y luego hay que ver el banquillo que teníamos, pero bueno.
Minuto 80, Sevilla perdiendo tiempo, lo de siempre. Y otro, bueno, dice, el VAR solo tendría que intervenir cuando haya dudas, pero ahora lo arbitra todo. Bueno, pues puede seguir opinando para entrar en los dos sorteos también. Y más allá de lo que estamos diciendo, ¿no? Al final la jugada del penalti es definitiva, evidentemente, pero el Athletic. Estamos ya en la recta final donde se van a repartir los billetes continentales. Estamos séptimos ahora mismo, 46 a 3 del Betis, que viene el jueves a 4 del Villarreal, que hay que jugar allí, en tierras castellonenses. ¿Cómo veis al equipo y las opciones? Jorge, te ríes, ¿por qué?
No. Es que antes estabais comentando, ¿no? El tema de la velocidad. Lógicamente, Mendilibar conoce al Atleti perfectamente, es un gran técnico.
Sí, y pero ayer primera victoria aquí, ¿eh? En Sanamés, digo, ¿eh?
Ojo, pero yo le he visto jugar con el Eibar
no,
aquí.
Sí,
que
no, has visto no, muchas cosas.
Bueno,
pero
sí, lo que quieras. Si no. Vamos a resultados, lo que quieras. Pero si vamos a juego, nos ha pasado por encima muchas veces el Eibar en Bilbao. Pero bueno, a lo que voy, que me parece que sí, si no nos dejan correr, ¿cuál es el plan B? El plan B es que movemos, pim pum, tacatún, pero realmente parece más, en muchos casos, un partido más estático en el que el balonmano, el pivote está en su sitio, el alero y el central, que realmente una estrategia en la que pueda romper esa cerrazón del contrario. Y no perdemos mucho balón jugando en el borde del área, pero es que tampoco generamos casi nada de peligro. Yo sí he hecho en falta mucho a Íñigo Martínez, aunque le echaremos mucho más a partir de final de temporada, porque realmente te permite arriesgar un poco arriba, te permite perder balones, porque luego en la subida rápida de ellos, Gerai y él juntos, yo creo que son muy rápidos y abortan cualquier situación. Pero en ese juego estático en el que no te juegas, no arriesgas el balón, más allá de hacer centros un poco cruzados para ver si aparece una cabeza, creo que tenemos un déficit muy grande y no tenemos un plan B al juego de correr.
Así es. Porque, claro, también está ahí el tema de los cambios, ¿eh? Que decían algunos oyentes. Uno, por ejemplo, decía aquí, ¿qué cambios vamos a hacer? Ahí está la gran diferencia. Ayer vimos, claro, y afortunadamente un dato importante es que aguantó 80 minutos Ander Herrera. Ander Herrera. Y además,
y de hecho se notó
haciendo un buen partido.
Y en el momento que cayó su rendimiento, lo notó el equipo, porque ayer el equipo necesitaba esa claridad por dentro. Si no contamos con esa explosividad, si no contamos con esa capacidad de poder robar al rival en campo contrario, de sorprender atacando a espacios según recuperas, en presiones tras pérdida, etcétera, etcétera. Porque eso requiere tener un rendimiento más óptimo quizás y que te dure más y que sea más regular durante los 90 minutos y ahora al equipo hay fases que le puede faltar, pues tienes que tirar de eso otro, que es un poco lo que comentaba Jorge, ¿no? De ser más posicional. Y eso te lo llevaba, y eso te lo estaba dando Herrera. Pero claro, también ahí el equipo se hace más previsible. Cuando ya no sorprendes por bandas, cuando ya tu velocidad, cuando ya los desdoblamientos, tanto de Mar como de Yuri, no te generan superioridades, pierdes en profundidad. Y yo creo que el modelo de este equipo está muy basado en eso, en tener profundidad y que te dé pegada. Claro. Pegada ayer no hubo, el partido va transcurriendo, el Sevilla sigue a lo suyo, un equipo muy juntito, que no te generaba espacios, que estaba muy atento siempre a esas segundas acciones y que te hace el partido incómodo y no te permite continuidad. Entonces, bueno, si no rompes la lata es muy complicado. Y luego además se te pueden dar circunstancias, pues como las que llevamos hablando toda la tertulia, penaltis, fuera de juego, que sean, que no sean, etcétera, etcétera, que ya te condicionan el partido y que te lo ponen del lado contrario.
Lo que creo que quedó evidente es que, independientemente, y yo puse que creía que iba a ser Herrera el mejor del partido, ¿eh? O sea, tenía esperanzas de que lo hiciera bien, pero lo que queda evidente es que aguantó 80 minutos, pero también Valverde le aguantó 80 minutos porque creo que no confía mucho en...
Hombre,
no,
en vencedor.
Porque
ayer jugó
en el minuto 60...
¿Y cómo hizo los cambios? ¿Y dónde los movió? ¿Y de qué manera los movió?
En el minuto 60 claro. Ya estaba oliendo, o sea, olía que Herrera estaba ya empezando a perder balones porque estaba con el culo caído, y sí. que es lo que suele pasar cuando estás cansado, es que empiezas a no levantar las caderas y estás arrastrándote, no literalmente, pero sí.
No, y aún así recuperó y no, todo lo que pasaba por su parcela, sí, 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 es verdad que, porque tuvimos también a un Dani García, que yo le di puntos, porque creo que entendió muy bien también en que con quién estaba compartiendo esa medular y cómo estar siempre en previsión de cobertura y de trabajando quizás más a lo ancho que hacia arriba, y para eso ya le dejó a Herrera. Pero claro, yo al final también dije que las buenas noticias es que hubiera disputado 80 minutos.
Sí,
que y
sí,
que
sí.
Hoy no aparezca en las listas de enfermería.
Sí, no, entonces, de partes médicas.
Ganas un jugador.
Fíjate qué temporada, ¿eh?
Ganas un jugador y todavía tenemos una recta final interesante para poder que nos pueda aportar. Pero claro, es normal que se le vaya yendo el fuelle durante el partido y que su rendimiento caiga.
A lo que voy es que ya se estaba cayendo y yo creo que Valverde, de hecho, se acaba de calentar a jugadores, los volvía a meter. No tenía muy claro, no. Seguía confiando en que, por ejemplo, Nico no hizo una buena primera parte. Podía ser un cambio por Berenguer en principio y la aguantó. Y de hecho jugó todo el partido, si no recuerdo mal. Creo que no le cambió, ¿no?
No, no, sí, al final. De 89.
Sí. De todas formas, en el, yo creo que en el debe un poco de la, no sé si de la planificación o de la gestión de la plantilla. A mí me parece que estamos con muy poquitos jugadores con minutos en el campo, ¿no? Quizás estamos mirando al banquillo, pero bueno, en el banquillo quizá debería de haber un jugador como Capa que hubiese jugado varios o muchos partidos durante la temporada.
O sea, ¿a ti no te convence el reparto de minutos y la gestión?
No, porque incluso el propio Raúl García al final lleva casi toda la temporada jugando de suplente, que entiendo que puedes poner un partido a uno, el otro a otro, pero joder, ese fondo armario no está para nada ventilado. Estamos con 11 jugadores, incluso ayer con Ander Herrera, que acaba de salir de la 15ª lesión, y la verdad es que en ese medio centro o la apuesta es de Dani con Vesga o no sé realmente si tenemos alguien que ha construido, que puede construir ahí, porque no ha habido ninguna apuesta por nadie. Al principio de temporada era por Ollán, pero ya también desapareció de esa posición, y la verdad es que o tenemos a los dos destructores, entre comillas, ahí puestos,
que se perfilan para lunes,
o no hemos conseguido ya, pero es que eso ya sabemos también.
No lo dudes.
No lo digo. Y Sánchez no va a estar arriba, y Muniain me da que tampoco. Así que bueno, ahora vamos a intentar diseñarlo, pero bueno, tenemos ahí Zárraga, Herrera, vamos a ver también qué opciones tenemos.
Pero Zárraga, hablamos de Zárraga, pero Zárraga que ha jugado en esta temporada.
Que sí, que sí.
Muy poquito. Ya. Entonces yo creo que durante tantísimos partidos, la Copa, no sé qué, hay muchísimos jugadores que tendrían que verse lo suficientemente capacitados y con recorrido de minutos como para, bueno, pues dar el salto sin que nada, no pase nada. Zárraga cada vez que sale es un flan. Decíamos vencedor no la ha olido en todo el año, a pesar de que en temporadas anteriores jugaba todo. O miramos un poquito más en trascender, que sea una plantilla mucho más amplia, a pesar de las limitaciones y de que pueda bajar el nivel del equipo en un momento determinado, o como para ir a dos competiciones.
Es verdad que
siempre se dice, perdona, Sir, pero siempre se dice que un entrenador nunca se tira piedra sobre su tejado, ¿no? Y habrá que pensar que no ve en condiciones a los jugadores que estamos citando, pues a los Tárraga, no. Vencedor, que vamos a decir de capa. Pero por otra parte, a uno, yo hablo por mí, a mí me cuesta creer que no estén para, como bien dice Jorge, jugar más de lo que están jugando.
Hay que partir de lo que estás comentando, de que Ernesto Valverde es el que les ve a diario, al segundo, y el que tiene todos los datos. Pero es verdad que esta temporada parecía al principio que el fondo de armario iba a ser más amplio del que está siendo ahora. Y bueno, las circunstancias, pues, también de cómo ha sido esta temporada, ahora lesiones y demás, pues bueno, te pueden condicionar. Pero sí es verdad que ahora te encuentras con que tres bajas considerables como las que se han tenido en este partido, pues vienen un poco determinadas por eso, ¿no? Porque ese fondo de armario se ha quedado más corto y porque al final te dejan con jugadores. Mencionamos a Zárraga. Zárraga tuvo una fase de la temporada que obtuvo protagonismo.
Se comía el campo.
Que tenía protagonismo, que incluso se le dio alguna titularidad y se esperaba otra, pero de repente se paró.
Sí.
Creo que ahora el partido frente a Osasuna le pasó factura, le va a pasar factura, y ahora pues era un Zárraga que se le tenía ahí y que se le podía esperar en cualquier momento, y ahora pues no está tan claro. De Vencedor, ¿qué vamos a comentar? No ha disputado, porque realmente no ha disputado durante la temporada. Vesga con Dani, Vesga con Sancet, Muni entrando y saliendo, y esto que parecía que en el centro del campo era un terremoto de jugadores y que había un montón, incluso alguno criticaba el propio fichaje de Herrera por la cantidad de jugadores que había, pues ahora parece que se ha quedado corto esa medular.
Y viene Galarreta.
Sobre lo que contaba Jorge, que tiene razón, ¿no? Sobre él está haciendo una crítica entendida como es la palabra, ¿eh? No en plan mal, sino de una gestión a largo plazo, estabas hablando, aunque no lo has nombrado, es decir, pues estos minutos, tal. Tenemos el gran problema desde un banquillo, y lo digo ahora como entrenador, no tanto hablando de Valverde, sino como entrenador, y dices, El corto plazo me tiene que salvar ahora, pero claro, tengo que pensar en el largo plazo. ¿Hasta dónde tiro el cortoplacismo? Porque igual el largo plazo no me sirve si el corto plazo me falla. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo que me pasó la semana pasada. Tenía un jugador que estaba mal. Estaba mal, tengo cambios libres en fútbol sala, ¿eh? No estaba bien, no le estaban saliendo las cosas, pero es un jugador que en un momento dado te puede marcar dos goles en un minuto porque tiene mucha calidad. Entonces yo estaba, me decía el segundo entrenador, quítale que no está. Y yo por otro lado decía, el corto plazo, a ver si me arregla esto, ¿no? Entonces, y estoy dando un ejemplo que es muy, muy simple, pero... Eso te pasa con los partidos, dices, le saco a vencedor. Yo supongo que Valverde igual está diciendo, le saco a este, joder, si me la lía. Estaba pensando en el Sevilla, no estaba pensando en darle minutos a vencedor para que no sea útil, no, estaba pensando en ganar el partido y está pensando.
No, y siempre hay un componente, que es el tema físico, que obviamente mejor que ellos no sabe nadie cómo está cada jugador. Y
no, vencedor tiene que estar bien.
Sí, no sé, con tan poca disputa no lo sé. Claro. Pero Álex Berenguer, por ejemplo, que estaba muy bien, pues ha pasado a la suplencia y cada vez que sale... Pues
Berenguer no,
sé
no si está bien ahora mismo.
No está evidente. Bien, está claro.
Álex está mal.
Por eso está donde está.
Sí, bueno, ayer, por ejemplo, pues entró al campo en el minuto 62.
Da la sensación de que ha perdido confianza, ¿no? Es un jugador que también depende mucho del desborde, del uno contra uno, del estar fresco de cabeza, con pie, como solemos decir a veces... Y ahora le cuesta más. No desequilibra tanto, no genera esas acciones que podía generar en otros momentos, en las que desbordaba, en las que no tenía miedo a meter diagonales hacia adentro, esas conducciones y además el dar continuidad a las jugadas. Y ahora pues muchas veces se limita a jugar fácil y a no ser tan determinante cuando tenía esa capacidad de profundidad que a veces necesitaba el equipo.
Vamos a parar, son las 3 menos 10 y tenemos que hablar también del partido del lunes y os voy a preguntar algo sobre Europa.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
La terraza de Luisa sigue sorprendiendo. Ahora, como novedad en la barra, nos presenta sus estupendas cazuelitas de guisos tradicionales. Bacalao, canelones, ucalqui, chipirones, siempre con los mejores precios. ¿Te animas a comer en la barra de Luisa? Alameda de Mazarredo 20. De miércoles a domingo, las mejores cazuelitas en el centro de Bilbao.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Parraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Pinchos, chuletón, pueblos, restaurantes. Los mejores planes en Bilbao y en los pueblos de Vizcaya. Lo mejor está aquí. Tu plan a un solo clic en la web turística disfrutavizcaya.com.
Recta final de la Gabarra, vamos volviendo a puerto poquito a poco y con la compañía de Asier Elorriaga, Miquel Azcorra y Jorge Ayo. El tema de Europa es una respuesta muy rápida. El otro día lo comentábamos también. Jorge, ¿firmas la séptima plaza o miras más para arriba?
Ostras.
Así directamente, te lo pregunto.
Yo siempre miro para arriba, la verdad, a pesar de los precedentes que llevamos los últimos años, que parece que UEFA posible, pero luego la liamos siempre. Bueno, estamos en un ramillete ahí. Y yo, pues...
No lo firmas, ser séptimos. No, estamos
no,
ahora.
No, no firmo porque cuidado con el Osasuna, con el Real Madrid también.
Ya, bueno, que esa es otra, pero bueno. Miquel.
Yo no.
Nada.
Yo no.
Y así es que... Ayer lo comentábamos, lo pasa, no me acuerdo qué me dijiste.
Pues que... Pero
igual lo habrás cambiado.
No. Que no la firmo... A ver, no la firmo porque igual es peor que la séptima, y me explico. Seguimos dependiendo de nosotros, pero claro, dependemos de nosotros porque tenemos rivales como Betis y Villarreal.
Cierto es.
Si ese cuentito se te viene abajo, igual no es que firmemos la séptima, es que la tenemos que agarrar desde ya. Entonces, no la quiero firmar porque todavía dependemos nosotros mismos y quiero creer que vamos a estar por encima de eso.
Bueno, pues tenemos eso. Nada, en una semana, el partido de ayer... Mallorca y Betis. Nos centramos en el duelo en el suelo balear, donde, por cierto, hay que decir que vuelve Galarreta, además de Raí y otra sanción, y ahí tiene duda el Vasco Aguirre con Nastasic y Augustinsson. En nuestro caso, bien sabemos, Íñigo Martínez estará, yo lo dudo mucho, Muniain, básicamente lo mismo, vuelven Vesga y Zárraga tras la sanción, y Sancet no estará. Un partido que, si queremos sacar ese billete continental, pues ciertamente, Jorge, es que solo se me ocurre un signo en la quiniela.
Sí, un 2, ¿no?
Correcto.
Con
me has leído la mente.
Con dos bacalaos para el Atleti. Pero,
luego, ahora te pido la bolilla.
Vale, pero al final también incluso el Mallorca, como está todo tan abierto, el Mallorca dice, bueno, pues si gano me voy a 43.
Claro, tiene 40.
Es que tiene 40.
Por eso te digo que estamos ahí en un mulcho muy grande en el que, bueno, pues lógicamente será un partido competido porque no están en tierra de nadie todavía, aunque en breve me imagino que habrá equipos que ya se descolgarán. Pero bueno, pues oye, para eso estamos, para competir y realmente es ahora sí ya inaplazable el dar la cara y el ganar, volver a ganar, porque veníamos de ganar yo creo que dos o tres partidos seguidos, ¿no?
No, la racha estaba siendo muy buena y ayer se rompió.
Ayer nos volvimos un poco nube negra a todos, pero también entiendo que la forma y la fórmula de ayer fue un poco dura, ¿no? Pero sí reconozco de ayer, o quiero destacar un poco el público también, ¿eh? Que luego el miércoles
42.716.
El jueves viene el Betis, me parece un partido importantísimo, pero bueno, como apunta en este caso de Apo Athletic, que somos militantes.
Como bien dijo Ollane, bueno, quiso decir Ollane, ¿no?
¿Cuál, la de?
42.000, tío.
Ah, sí. No, miraba al lado de la racha, veníamos de tres victorias seguidas.
De tres.
Antes habíamos empatado a cero en casa con el Getafe y veníamos de ganar al Valladolid. O sea, que estaba siendo una racha ciertamente muy productiva.
La cuarta consecutiva no se daba desde el 16 y 17, ¿no? Con el propio Valverde.
Eso es, y no se dio. Bueno, todavía queda margen de maniobra.
Pasa que los golpes han sido duros. El golpe de Osasuna y el golpe de ayer son especialmente duros y no, nos hacen olvidar un poco esto.
Pero en general en toda la temporada, ¿eh? Yo creo que este año... No sé.
Del Girona también.
Me quedo con la sensación de que del equipo no ha hecho. Que ha hecho algo más en muchos partidos como para no haberse llevado los tragos que se ha tenido que llevar. Partido de Osasuna, el partido de ayer.
Anoeta,
el partido,
Barcelona.
Anoeta.
Es que. No sé. Sí. Anoeta. Sí. Eso es.
Me estás gracias a decir. El bar de ayer fue surrealista. Bien, la realista en mayúsculas, en fin, un juego de palabras que se ha inventado ahí el oyente. Miquel, el partido del lunes en Mallorca, ¿qué ves?
¿La alineación o...?
No, bueno, ahora vamos con la alineación, pero pues, digo, en cuanto
pues
a eso,
espero...
¿no?
Porque
lo de ayer esperemos que sea un pequeño lunar en esta trayectoria, digo.
A mí, lo que ha dicho Jorge, que está muy bien, que se pueden meter en la pelea, igual hasta nos viene bien. Porque ya no tienen miedo a perder, pero igual se hacen un partido abierto y el Atlético eso le va a venir bien. O sea que igual necesitamos valientes que salgan al campo de batalla a pelear. Porque
pues claro, tiramos Mallorca 40, pero 41 el propio Sevilla, el Girona, 43 el Rayo y 44 Osasuna. Oye, estará pensando en la final de Copa lo que queráis, pero ahí sigue en Liga, dándole.
Bueno, ya habéis visto que no me ha hecho ni caso Mendicoa, ¿no? Lo que está contando.
No, pero es que estaba viendo esto porque tenía que comentarlo. Yo te hago caso siempre, Miquel, ya sabes que sí. Que te aprecio mucho, yo también a ti.
Estaba hablando de lo que iba a plantear el Vasco Aguirre, no, sin hablar de otros. Pero bueno, eso, ya ahí se ha quedado. Si no me has oído,
tampoco creo que el modelo del Vasco Aguirre vaya a cambiar mucho en función de cuáles son sus expectativas.
Pero vivo los mundos de Yupi, ya sabes.
Ayer también lo dijo Mendilibar, cuando le intentaron preguntar sobre Europa, se la quitó de encima rápido, además. Dijo, a ver, mira, vengo de lo que vengo, me vas a hablar de Europa.
No, ya estamos, dijo.
Está en la Europa League.
Estos ya estamos. La otra, nos podemos pegar un batacazo tremendo si empezamos a pensar ahora.
¿Cuántos periodistas sevillanos hubo?
Pues no los conté.
Pero hubo pocas preguntas.
La pregunta, la primera, desde luego, fue de la subtitución.
Bueno, en la previa, en la previa hubo uno. Y el, además el del club.
En el club.
Y,
el
de abril.
Y ayer la primera pregunta fue de él.
Pues igual solo ese.
Igual ahora solo ese.
El lunes ya completaremos el análisis, el estudio de este Mallorca, pero ya sabes que los viernes te pedimos un apunte, un adelanto.
Bueno, pues que el Mallorca está donde está y que al final cuando te encuentras de local con cualquier equipo en esta competición no es fácil. Y yo espero y cuento con esa reacción que ha tenido el equipo en todos los momentos durante esta temporada en que le han venido dadas, ¿no? Yo creo que el equipo ha reaccionado, el equipo ha levantado la cabeza y siempre ha salido con victoria. Así que bueno, espero ese mismo talante para el partido de Mallorca.
De todas formas, lo que empezamos a ver un poco son como resultados, raros, vamos a decir, un poco inexplicables, ¿no? Realmente el Madrid y el Barça pierden, dando cancha a otros equipos que están ahí en ese grupito. Bueno, pues entramos en un momento de la temporada en las que, como decíais antes, ¿no? Pues hay equipos que no se juegan nada y juegan incluso más cómodos, otros que jugándose mucho, pues no sé. Que se aturullan, como nos pasó. Pues bueno, la verdad es que es un momento en el que cualquier cosa puede pasar y bueno, pues a ver si estos enfrentamientos directos empiezan a decantar el tema y no, nos va bien, ¿no?
Yo espero que la jugada de Vivian sea un como una imagen de lo que va a ser el equipo. O sea, la cago, pero ahora voy y lo arreglo.
Reacciono y lo arreglo, ¿no?
Impresionante, ¿eh? Impresionante.
Sí, se mete una carrera, un sprint ahí. Absolutamente demoledor. Bueno, en cuanto al once, muy rápidamente, yo no sé, claro, estamos pendientes de Íñigo Martínez y Muniain, que yo sinceramente no cuento con ellos para el lunes, me da que no van a estar. Vuelven, lo hemos dicho, Zárraga y Vesga. Y en cuanto al once, yo creo que la defensa, la de ayer, igual, sí. Todo igual. Dani García Vesga, lo tenemos claro los cuatro, me parece a mí. Y luego ya puede ser la duda, si Herrera. Metéis, eso es, Herrera. Sí, ¿no?
Y los de ayer.
Los Williams y Guruceta.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que...
Sunset por Vesga, ¿eh? Ya está, ¿no? Los demás todos son iguales.
Sí, hay que destacar, que antes decíamos lo contrario, ¿no? Sí, hay que destacar en este caso la confianza que se le está dando a Guruceta, que la verdad es que hay que, bueno, pues hay que ir haciendo en este caso algún delantero centro.
La bolilla, Asier, el lunes. Miquel también, ¿no?
También.
Eso, lunes. Así que, Jorge, tú eres el único que nos da ahora el resultado.
0-2 Guruceta.
0-2 Guruceta, lo tenías clarísimo.
Sí, absolutamente. Luego, como nadie se acuerda, pues...
Bueno, esto queda marcado, ¿eh? Y hay solo 2 millones de oyentes, así que no te preocupes que queda todo bien reflejado ahí. Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Que te deje tu agenda. Agur. Miquel Azcorra. Uy, tenemos derbi con el Gora, así que no...
Sí.
El Gora...
Bueno, ellos no se juegan nada.
Jarrilleros. No, bueno, ya. Bueno, en ese caso. Pero hay algún otro vizcano implicado, ¿no? Si sí, hay un lío ahí. Entonces no podemos mojarnos. Miquel,
haces bien, haces
eso.
Bien.
Abrazo fuerte, eso siempre, ¿eh?
Bye.
Gracias, Agur. Asier Elorriaga. Pues eso, que el lunes estamos por aquí.
Nos vemos.
Qué festivo, ya sabes, ¿eh? No te despistes. A ver si te vas de fin de semana y no vuelves. Hasta martes, digo.
No, me... Estoy aquí.
Está previsto todo, ¿no?
Vale. Te tengo agendado.
Perfecto. Gracias, Asier. Agur.